Hoy nos vamos a centrar en leyendas que tienen a Cristo como protagonista absoluto en dos puntos bien distintos de nuestra geografía nacional, como son Navarra y Melilla. Buenas noches, José Talavera.
Buenas noches, Rosa, y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, vamos a conocer historias que se mezclan con la leyenda con Jesucristo y sus diferentes denominaciones a lo largo de España. Son leyendas en las que Cristo se aparece de una u otra manera para beneficiar a los habitantes de una zona.
Efectivamente, estas leyendas de las que siempre hemos oído hablar en nuestros pueblos o ciudades, y aquí la figura de Cristo siempre se muestra de una manera protectora, la verdad. Lo podemos encontrar en barcos a la deriva, como en mi pueblo, por ejemplo, o en
En tu pueblo
montañas,
siempre
en mi
pasan muchas
pueblo,
cosas,
sí,
¿eh?
siempre pasa algo. Pues ahí se apareció en un barco que estaban a la deriva y los que se salvaron fueron los que hicieron la ermita. Bueno,
Oye, pues
pues
algún día tenemos que viajar hasta Villafranca de los Caballeros.
cuando quieras, o a Pedro Muñoz, por ejemplo. Bueno,
Muy bien.
pues entonces se aparece ahí o montañas lejanas, con personas desahuciadas, en momentos de extrema gravedad y de peligro. Lo que está claro es que su aparición siempre es positiva y el nombre con el que se le venera en cada lugar, pues tiene mucho que ver con la situación en la que se ha manifestado.
Bueno, vamos a comenzar con una leyenda que nos traslada hasta Melilla. Vamos a hablar de la leyenda del Cristo del Socorro. Y como decimos, con esta leyenda nos trasladamos hasta Melilla, ciudad fronteriza con otro continente, y aunque parece aislada, siempre ha sido un lugar de gran conflicto porque ha sido codiciada por muchos a lo largo de los siglos.
Sí, aquí nos situamos concretamente en el siglo XIX, cuando España fue invadida por Napoleón Bonaparte, allí de triste figura. La ciudad, orgullosa de ser española, no se quiso someter al gobierno de los franceses y, en represalia, estos no permitían que llegasen barcos con víveres para abastecer a los habitantes de la plaza. Podemos imaginar así la situación tan crítica en la que se encontraba Melilla y la difícil solución que parecía tener.
Pues sí, vamos a conocer esta leyenda con la ayuda de José Oña, periodista de Televisión Melilla y guía turístico de la ciudad. Buenas noches, José, bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues
Muy
muy
bien,
bien, ¿y qué tal?
encantados.
¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto. Con un día, hemos tenido un día precioso y una noche fresquita ahora mismo.
Bueno, pues
Bueno,
además ya
suele pasar.
en plenas fechas navideñas, felices fiestas.
Pues muchísimas gracias para vosotros y para todos los oyentes.
Bueno, José, no resulta fácil imaginar cómo podía ser Melilla en ese momento de invasión napoleónica, sin duda muy diferente a cómo es en la actualidad, eso está claro.
Pues sí, es muy distinta, sobre todo porque en aquel tiempo la población de Melilla vivía en lo que era la ciudad vieja, lo que llamamos nosotros Melilla la Vieja, el barrio Medina Sidonia, cual la otra parte de la ciudad moderna no existía todavía. Entonces, date cuenta que las murallas de la ciudadela, las más importantes del Mediterráneo y muy desconocidas renacentistas, ¿no? Y la gente vivía en esos recintos amurallados sin otra posibilidad de salida. Es verdad que el comienzo, final del siglo XVIII y comienzo del XIX es cruel para la ciudad de Melilla, pues claro, los gobernantes se olvidan un poco de la ciudad. Carlos IV, pues sabemos cómo funcionó en el tema aquel del traspaso de coronas que obligó a Napoleón que Fernando VII se la diera a su padre se la da a Napoleón, Napoleón se la da a José I, su hermano, rey de Nápoles, y llegamos a un conflicto en nuestra España bastante dificultoso que va a desembocar la famosa guerra de independencia, como todos sabemos, ¿no? Por la
Sí.
llegada después de Fernando VII el deseado. Mientras todas estas cosas ocurren, evidentemente hay potencias que defienden a España, digamos, su independencia, y otras que evidentemente quieren que sea de manos francesas. Sea como fuese, los ingleses también tienen mucho que ver en el tema de las guerras de independencia nuestra, ¿no? Pero Melilla está aislada, completamente aislada. Los barcos franceses, pues claro, impiden también todo el paso de barcos por el estrecho, y nosotros estamos en un punto crucial del norte de África, justamente en el último saliente del continente africano está Melilla, donde comienza el Mar de Alborán, sin duda un punto importantísimo en ese momento, en otros tiempos y también en la actualidad.
Claro.
Sea como fuese el asunto, lo cierto es que tenemos a Pepe Botella, el famoso Pepe Botella, que hubiese sido quizá un buen rey para España, no sabemos, ¿no? Pues como rey de España, y puesto evidentemente aquellos conflictos franceses, afrancesados y no afrancesados, pero Melilla no reconoce a José I como rey de España. Somos de las pocas ciudades que no llegó a reconocer al hermano de Napoleón Bonaparte.
Eres unos rebeldes, no rebeldes.
Bueno, sí, aquí ha habido de todo a lo largo de la historia, claro. ¿Sabes? Depende de las circunstancias. Lo cierto es que los franceses, claro, están bloqueando la entrada de barcos que puedan venir a abastecer a la ciudad, que está bastante olvidada también por parte de los gobiernos en aquel momento. Y entonces sí sabemos que en aquel momento el rey José I le pide, en este caso al rey de Marruecos, que si le reconoce como el rey de España, porque también necesitaba el reconocimiento internacional, quiero claro. decir que no es una cosa que ocurra hoy día.
Con Puigdemont, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Que también ocurrió en aquel momento. Sí. Inglaterra le dice al rey de Marruecos, ni se te ocurra reconocer a José I como rey de España, porque entonces te las vas a ver con nosotros. Y reconocer a José I como rey de España, él entregaba a Marruecos, en compensación, las plazas españolas del norte de África, entre ellas Melilla. Date cuenta que toda la herencia del norte de África, de lo que es el Mar de Alborán a lo que es Ceuta hoy día, era terreno que pertenecía a Portugal y pasa a Castilla. Por tanto, la historia de este norte ya viene desde final del siglo XV. Como herederos de todo este norte, pues, hemos sido los españoles, ¿no? Claro. Bueno, sea como fuese, el asunto es que con todo este impedimento y con esa historia los barcos no llegaban. La gente estaba agobiadísima. Había un capitán de artillería que había tallado un Cristo, que lo tenían dentro de la iglesia más antigua de la ciudad, construida sobre el antiguo cementerio que existió de San Miguel. Y bueno, y este Cristo, es verdad que ellos lo sacaban, la gente, ya depende quién te cuente, ¿no? Uh-huh. Lo sacaban alrededor de las murallas para pedir plegarias, para pedir que llegaran las ayudas, para que llegaran los alimentos, ¿no? Y no llegaba nada. Lo solían sacar por la noche, porque por el día se suponía que por lo menos podían ver a la población andar por las murallas. Y por la noche, con las luminarias y con la poca leña que había, que es otro problema, pues iluminaban aquel Cristo alrededor de las murallas de la parte norte, por si alguien podía ver que existían. Pero ocurrió que en estas plegarias un día, pues, las tropas francesas, los barcos impedían el paso, y un día llegó un barco ya por el atardecer, esto que llegan por el Cabo Tres Forcas, lo que llamamos el Rusadir hoy día, lo que fue en su tiempo, y vieron que el barco empezó a darse la vuelta. La gente como loca, ¡al Cristo, al Cristo, al Cristo! Y todos cogieron al Cristo, cada uno era del socorro, ¿no? Y otra vez por las murallas, todos con la poca leña que había, encendieron toda la leña para que vieran que por lo menos había gente viva. Lo del barco dieron la vuelta porque como no vieron luz ni vieron nada, claro. Así que, bueno, había luz eléctrica, no vieron movimiento, y dijeron, esto ha sido invadido por los franceses o se lo han cargado y no hay nadie, nos damos la vuelta. Y bueno, y así fue que de repente con el Cristo allí al lado donde está el vigía de mar, el vigía era un puesto en aquel momento, date cuenta que los vigías eran de tierra o de mar, que eran los faros, no teníamos puerto, el puerto de Melilla de comienzo del siglo XX, a no haber puerto no había un faro. Y entonces, bueno, pues esto, la gente sirvió en aquel punto donde existe el faro hoy día, y como loco dando tumbos al Cristo, y los del barco, pues supongo que miraron y vieron a la lejanía un grupo de gente con las antorchas y el Cristo aquel con las manos abiertas, y dijo, estos son nuestros, están vivos. Claro. Y vinieron a rescatar a la gente. Y desde entonces, bueno, aquel momento pudo la población comer, y bueno, imagínate la alegría en aquel momento de la población, y desde entonces la tradición continúa. Quiero decir que
todos... Se sigue sacando al Cristo, ¿no?
Sí, todos los viernes, todos los sábados, en algún momento fue el viernes, pero todos los sábados, después del Viernes de Dolores, o sea, el sábado anterior al domingo de Pollínica, de Pascua, ¿sí? Se procesiona el Cristo del Socorro por las murallas de la ciudad vieja de Melilla, donde se reza un Vía Crucis en honor y en recuerdo de aquel suceso que ocurrió, pues, a comienzo del siglo XIX, donde la ciudad fue rescatada una vez más, pero en este caso por el Cristo. Y es una tradición de hace ya, pues ya te digo, hace ya casi dos siglos. Muy bonita, por cierto.
Y don José, hay mucha devoción por el Cristo del Socorro en Melilla, por supuesto. Pues, se habla de un Cristo, sí, muy milagroso, ¿no?
Pertenece a la cofradía del Nazareno, que es la más antigua de la ciudad. hay 5 cofradías y también tenemos Semana Santa y tiene una gran devoción. Además, la gente le va a pedir al Cristo pues cosas pues, que le concedan, ¿no? Así cosas milagrosas.
De todas formas, don José, aunque hablamos de leyenda, este episodio puede tener su parte de realidad, ¿no?
No, la realidad existe. O sea, el momento histórico existe. Realmente la gente salía en claro. plegaria, en rogativas alrededor de las murallas, que era algo también muy habitual en muchos lugares, claro. ¿no? Desde hace ya muchísimos miles de años, ¿no?
Claro.
La gente pidiendo rogativas pues para que llueva, para que... Bueno, Emma, mira, te voy a contar una cosa que ahora me acabo de acordar. En una de estas rogativas con el Cristo del Socorro que pedían alimentos, llovieron codornices del cielo.
Uy, bueno, ¿sabes? Eso ya es sí que es un milagro, ¿eh?
Qué bueno.
Sí,
pero fue un milagro, eso fue una cosa tremenda. Lo que sí es cierto, ya te digo, que eran los monjes franciscanos que llevaban entonces el convento de la ciudad, pues los que también, bueno, ya sabes que la iglesia a veces, pues en estas cosas de los milagros es un poco reacia, ¿no?
Claro,
pero
claro. Se cura en salud, pues, claro.
Exactamente, pero bueno, pero con la fe del pueblo no se puede, no sí. se puede luchar.
Y no deja de ser muy interesante todas estas cosas,
sí.
sin duda.
Aquí en Melilla, date cuenta que celebramos todas las fiestas religiosas, ¿no? Que podíamos utilizar turísticamente. Cristo del Socorro, ahora acabamos de celebrar el Hanukkah, la fiesta de la comunidad judía.
Claro, es que
tenemos
mucha
también.
Mezcla, ¿no?
Mira, también tenemos, hablando de la comunidad judía, que hicimos hace poquito un reportaje del primer cementerio sefardí que existe en España después de la expulsión de los judíos de España. El primero hecho está aquí en Melilla, ¿no? Y hace poco también me trajo la fiesta de los musulmanes, la del Diwali de los indios, en fin, que aquí celebramos todas las fiestas.
Pues qué mezcla más maravillosa,
es
sin
verdad.
Duda.
Sí, sí, sí.
Sin duda. Don José Oña, periodista de Televisión Melilla y guía turístico de la ciudad, siempre es un gusto charlar con usted.
Pues muchísimas gracias. Llamar cuando queráis, que tenemos muchas más cosas.
Sin duda.
Que
ya vemos ya,
este
que tiene muchas cosas.
Sin duda, volveremos
sí.
a Melilla. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y feliz Navidad.
A vosotros, feliz Navidad para todos vosotros
gracias.
Y para todos los que nos oyen.
Gracias.
Felicidades.
Adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, la verdad es que es una historia muy bonita y creo que muy apropiada para contar en esta época de Navidad.
Pues
¿no?
yo creo que es la mejor, Rosa. Está claro que los milagros muchas veces suceden de manera inexplicable, pero se aceptan como tales cuando es imposible explicarlos por otros medios. Incluso la Iglesia Católica, como dice José Oña, es muy cauta a la hora de dar veracidad a los mismos para curarse en salud, por supuesto.
Bueno, ahora nos vamos hasta Navarra, concretamente a la bella localidad de Eibar, donde tenemos otro Cristo muy milagroso. Vamos a contar la leyenda del Santo Cristo del Amparo. Y en la parroquia de San Pedro de Eibar podemos encontrar este Cristo tan bello que, tanto por su devoción como por su calidad, es un foco de atención y de especial interés en el lugar. Este crucificado gótico, datado hacia 1350 aproximadamente, es una buena muestra de la imaginería de mediados del siglo XIV.
Pues sí, Rosa, y es una talla muy característica, porque frente a los crucificados románicos, donde la finalidad más destacada es representar la majestad de Cristo en su trono, aquí se aprecia un Jesús doloroso y moribundo. En este sentido, la corona del rey es sustituida por una corona trenzada de 3 cabos, y por otro lado, los 4 clavos románicos se reemplazan por 3 clavos con los pies atravesados por uno solo, característica que permite adscribir la imagen al periodo gótico, estilo al que se atribuye esta innovación.
Y para hablar de esta leyenda tan interesante, nos ponemos en contacto con don Íñigo Serrano, párroco de San Pedro Apóstol de Eibar. Padre, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Está claro que la talla que se conserva en la parroquia del Cristo del Amparo es de una gran belleza. ¿De dónde se supone que procede?
Bueno, pues los expertos en historia del arte la datan hacia 1340, en esa década entre 1340 y 1350. No hay datos escritos del momento que puedan confirmar con detalle pues el origen, el escultor, etcétera. Pero lo que son los estudios de los historiadores del arte, concretamente de Ángela Franco, que es la mayor experta en esta materia de los crucificados, pues la relacionan con crucificados de Francia, concretamente del Devot Christ de Perpiñán, y la influencia que tiene ese Cristo en el de Eibar y en otros de esta zona navarra, catalana y también aragonesa, sí.
¿Y sabemos cuándo, bueno, cuándo comenzó a ser venerada? Porque supongo que esto tiene mucho que ver ya con la leyenda del Cristo del Amparo.
Sí, claro, un Cristo de estas dimensiones y de esta importancia, pues desde un primer momento fue objeto de devoción, sin duda. Y luego a lo largo de los siglos, pues esa devoción fue creciente, también por la importancia de las gracias que se han concedido a través de la oración a esta imagen.
Claro, porque es un Cristo muy milagroso. ¿Cuáles son algunos de esos milagros que se remontan de momento incluso al siglo XX?
Pues sí. Sí, sí, podríamos contar muchísimos, muchísimos milagros. No sé, os voy a contar, pues bueno, los que son más conocidos. Concretamente, pues os voy a hablar de un milagro que ocurrió a finales del siglo XIX. En el año 1893 se sacó el Santo Cristo en procesión. No es habitual, porque la imagen del Santo Cristo del Amparo no se procesiona todos los años. Únicamente se sacaba pues cuando había algún motivo muy especial, bien podría ser pues una peste o para rogar a Dios por la lluvia para una buena cosecha, ocasiones muy puntuales, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en el año 1893 lo que se hizo fue un acto contra la blasfemia. El párroco, preocupado porque se había extendido ese pecado de la blasfemia, organizó un acto de desagravio. Y durante la novena, en el mes de mayo, pues lo llevaron a la plaza, el Santo Cristo, ¿no? Y allí, pues se preparó, bueno, una gran procesión, la banda de música, un estrado donde estaban los músicos, y ocurrió, pues, que había demasiado peso y no aguantó ese estrado, ¿no? Entonces se hundió y, bueno, fue terrible, ¿no? Se tenía miedo, pues, de que peligrase la vida de mucha gente, heridos, etcétera, ¿no? Y el párroco que estaba allí, que era entonces don Manuel Armisen, hizo una plegaria espontánea al Santo Cristo, ¿no? En la que ofreció su vida a cambio de la de los feligreses que habían caído en ese accidente del estrado. Y milagrosamente no hubo ningún muerto, los heridos fueron muy leves, y curiosamente, pasado un mes de este hecho, el párroco falleció de muerte natural.
Anda. Sí, sí, vaya.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esto está perfectamente documentado. Además, sería a finales del siglo XIX, esto está escrito, publicado, etcétera.
O sea que hablamos de un Cristo realmente muy milagroso.
Mucho.
Sí, sí. Y luego hay otro milagro muy conocido. Incluso, pues hace pocos días en el archivo parroquial encontré, pues, que venía hace el año 2011... recogían que había fallecido el último testigo ocular de este milagro que os voy a contar ahora. Sí, que esto, lo que ocurrió, bueno, al Santo Cristo acuden personas, pues no solo de Aibar, sino de la zona e incluso de pueblos lejanos a rezar, ¿no? Antiguamente venían romerías organizadas en procesión. Ahora ya esas romerías ya no vienen de esa manera, pero sí que vienen personas a título personal. Viene la fiesta del Santo Cristo, que es en torno al día 3 de mayo, o si no, pues en otras fechas ellos avisan, vienen y pasan a rezar ante la imagen y a venerarla, ¿no? Y entonces acudió una señora de Lobera de Onsella, de un pueblo de Aragón, que se llamaba Ramona Plano. Y ella visitaba todos los años la imagen del Santo Cristo, además, por su fiesta. Y esta señora, que padecía una enfermedad que le obligaba a utilizar muletas siempre, pues aquel año, en la fiesta del Santo Cristo, durante la ceremonia, concretamente en el momento de la consagración, la señora se levantó sin las muletas.
Anda.
Y sí, 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 y exclamó: "Puedo andar, el Santo Cristo me ha curado". Y dejó sus muletas en ofrenda a los lados del Santo Cristo.
Qué momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Y esto, pues bueno, ha habido testigos, los últimos, pues han fallecido los últimos años, porque esto ya es una cosa del siglo XX.
Claro, es una cosa del siglo XX, que claro que muchas veces se supone que los milagros son lejanos, y en cambio pues tenemos también en nuestros tiempos, pues la verdad es que en un tiempo más contemporáneo tenemos también milagros del Cristo este y de otras manifestaciones del Cristo en otros lugares, claro. Dicen que es un Cristo tan venerado que incluso a principios del siglo XVI se le cubrió uno de los pies de plata. Yo no sé si quién lo hizo y por qué.
Tiene cubierto uno de los pies de plata. Me dice a principios del siglo XVI.
Yo bueno.
Por lo que me han dicho los expertos, es posterior.
Ah, bueno, pero, pues pero sí, no habrá está, diversas versiones, sí.
Sí, pero bueno, la explicación es la gran veneración que tenía, pues por eso se recubrió uno de los pies de plata, pues por a la hora de besar, pues por el desgaste que llevaba la imagen, etcétera, claro. Y también por ser un por fomentar más la devoción, ¿no? Al encontrar el pie de plata, no solamente se ha borrado el pie de plata de Santo Cristo, sino muchas imágenes del Cristo, también de la Virgen, pues con el paso de los siglos se han ido forrando de metales preciosos y fomentando la devoción y el culto. También por donaciones, regalos que se hacen a las imágenes.
Claro. Don Íñigo, ¿es muy conocido el Cristo del Amparo en Navarra? Porque supongo que hay gente que viene expresamente a venerarlo de distintos lugares de la región, ¿no?
Sí, por supuesto, de los pueblos cercanos y luego también eso de zonas más lejanas, incluso de Aragón vienen, de la Ribera de Navarra también, todos los años me llaman algunas familias que quieren venir, sí, sí.
¿Ha estado siempre, por cierto, ubicada la talla en el mismo lugar?
No, ahora está en un templete de estilo barroco. Ajá. Que es de 1713, la cofradía de la Veracruz encargó un templete magnífico para albergar la imagen, ¿no? Y este pues es del siglo XVIII y como hemos dicho que la imagen es de mediados del siglo XIV, pues desde entonces ha podido tener distintas ubicaciones. Desde el siglo XVIII está en este templete que les digo.
Muy bien. Bueno, pues hoy queríamos conocer la leyenda del Santo Cristo del Amparo. Don Íñigo Serrano, párroco de San Pedro Apóstol de Aibar, gracias por estar esta noche en la noche de COPE. Muy amable y felices fiestas.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Bueno, pues obviamente hay leyendas sobre Cristo, muchas, a lo largo y ancho de España, y estos son dos buenos ejemplos de ello. José, la semana que viene, ya en puertas del Año Nuevo, nos volvemos a sumergir en el apasionante mundo de las leyendas.
Sin ninguna duda, porque hay tantas que contar, Rosa.
Pues eso haremos. Gracias,
hasta
José Talavera.
Un beso.